Pues vamos con a la tertulia. Tenemos con nosotros a través de línea telefónica a Marcelo Otamendi y Nico Moreno. ¿Uno vio ahí?
Egunon, baita.
Egunon y a Enrique Martínez en los estudios de Donostia. ¿Qué ha hecho Enrique? Egunon.
Egunon, Rebae, con un gusto.
Bueno, antes de nada, si os parece, vamos a fijarnos en el calendario. Esta semana, 13 de febrero, día en contra de la tortura, por lo menos aquí en Euskal Herria. Se recuerda a José Arregui, ayer lo hicieron en Zizurkil. Y además este año, el 13 de febrero, viene, bueno, pues precedido por la presentación de ese estudio o de las primeras conclusiones del estudio sobre la tortura encargado por el gobierno del ACUA, ese estudio sobre la tortura en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, presentado el viernes por Paco Echeverría. Os voy a preguntar, Macho, empiezo contigo, ¿qué os parecen las primeras conclusiones de ese estudio que nos presentaban el viernes Paco Echeverría y bueno, sus compañeros de trabajo?
Bueno, esta primera fase de ese estudio, bueno, a mí lo primero que me parece es muy bien que se está haciendo el estudio. Siempre podremos lamentarnos de que no se haya hecho antes y que para ello se hayan buscado mil excusas, ¿no? Pero yo creo que es bueno, hemos pasado de negar la tortura absolutamente, digo en general las instituciones, con todas las salvedades que pueda haber, de negar la tortura absolutamente, a luego decir ya Pachil, cuando era Negari Pachi López, en un pleno en el Parlamento de Gasteiz, de que si ha habido, ha sido hace mucho tiempo, de una manera muy esporádica y como acciones individuales de algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, nunca de una manera organizada, ni orgánica, ni estructural tampoco, sino algunos excesos que ha podido. Hemos pasado a decir eso, a hacer ya estudios serios con la aplicación de criterios que están más o menos unificados en todo el mundo sobre la investigación de la tortura. Y yo creo que es importante que se haya hecho. Y luego en esta primera fase lo que ha habido es, no hay conclusiones todavía, lo que hay simplemente es una recogida de información, se ha recogido primera información de todas aquellas personas a las que los investigadores han tenido acceso de que denunció torturas o de que se publicaron denuncias de torturas o de que alguien envió un informe, un papel. Bueno, yo he estado hablando con ellos y te piden cualquier cosa que tengas que pueda darles alguna pista para localizar algún acto concreto de tortura, ¿no? Incluso en algunos casos las personas han muerto y bueno, ya lo explicaron ellos también en la prensa el otro día. Y luego después, bueno, van a seguir recopilando más casos y luego lo que van a empezar es a analizar caso por caso. El método de trabajo que tienen con las personas que están vivas es una entrevista personal del equipo. En el caso concreto vinieron Paco Echeverría y luego dos personas más, vinieron tres. Graban, si les das permiso para ello, graban la entrevista en vídeo. Y aquellas personas que no pueden localizar, pues a saber de testimonios de segundas, terceras personas, de informaciones que se hayan publicado en prensa o así. Y luego a las personas con las que se pueda cotejar la denuncia que han hecho, pues aplicará el protocolo de Estambul, que consiste en examinar ya personalmente a cada persona y ver si, con distintos, bueno, pues las maneras que tienen ellos de investigarlo, si la denuncia tiene un nivel alto de credibilidad, un nivel medio, un nivel bajo de credibilidad. Es un poco el trabajo que van a hacer ellos, dicho de una manera muy simple.
El protocolo de Estambul, Marcelo, que si no me equivoco, se aplicará a cerca de 200 casos representativos, ¿no? Claro, no van a aplicarlo a todas las personas. Si no he entendido mal.
No sé por qué no hay que aplicarlo. Yo entiendo que ellos lo hagan a 200, pero no sé por qué no hay que aplicarlo a todas. Es que es un trabajo larguísimo. Bien,
sí, pues, bueno, no, pues por eso.
Por no haber torturado. Claro, es como decir que, perdona,
No.
Quisiera corregirte, Miquel, pero es como digan, ha habido un incendio y se han quemado 30 casas, pero solo vamos a atender a 15, ¿no? Tendrá que atender a las 30, ¿no? Que en este caso, yo creo que es bueno, que ya entiendo que sería un trabajo ingente, ¿no? Bien, pero se lo merece. Yo creo que la investigación exhaustiva de lo que ha pasado en este país con la tortura, al igual que se hace con las víctimas de ETA, que se analiza caso por caso, pues habría que hacer lo mismo también. Yo entiendo que por eso habría que alquilar una planta en Bilbao, en el Hotel Ercilla, del agua a una planta entera y tener a no sé cuántos grupos de una que de manera simultánea atendieran a 5 personas a la vez en 5 salas. Eso lo entiendo perfectamente. Y además he empezado diciendo que aplaudo la iniciativa, que me parece muy bien, que está muy bien hecha y que siga adelante. Pero no veo por qué con el tiempo, una vez que tengas el material recogido y tienes a esa persona viva, pues yo creo que habría que hacer una muestra que me parece bien, sino habría que tener yo creo un plan más ambicioso y hacerlo con todos. Eso supone que hay que dotar de recursos a este grupo y seguramente habrá que ampliar el grupo para que no se nos alargue la investigación 20 años. Claro.
Enrique, Nico, sobre las cifras que daban a conocer el viernes, en esta primera fase de este estudio sobre la tortura en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, por ejemplo, la cifra de 3.587 denuncias, ¿qué os pareció? ¿Os sorprendió, Nico?
Sí, a ver, 3.500, eso casi 3.600 en números redondos, pero sí. Y sobre todo desde el año, creo que estaban desde,
1960.
Desde la década de los 60, exactamente, sí. Hasta el 2010 estaban constatados. Bueno, yo creo que eso es la prueba más clara de que no estamos ante algo casual o que no estamos ante algo aislado, sino que estamos perfectamente ante algo organizado, ante algo que ha sido práctica habitual y ante algo que formaba parte, digamos, de las prácticas o de la metodología que en su día pues tenía la policía. Y además es muy 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 curioso que se pasa desde el franquismo, en pleno franquismo, hasta 2010, digamos, con la transición ya perfectamente asentada, ¿no? Con lo cual tampoco es algo que tenga que ver con un régimen político concreto, sino más bien con algo que una y otra vez siempre se le ha reprochado a la transición, ¿no? Que fue una especie de bata blanca o una especie de barniz, ¿no? Pero que realmente los aparatos del Estado, las tácticas del Estado no han cambiado, ¿no? Yo creo que eso es lo más significativo y algo que queda perfectamente que perfectamente probado o demostrado de alguna manera.
¿Enrique?
Sí, lo que el mismo Paco Echeverría decía el otro día, que como una especie de preconclusión, lo que se podía sacar era que la actividad de tortura no es una actividad, que es una actividad sistemática durante todos estos años. Y hay una cosa muy importante, me parece muy importante, de las que ha dicho Marcelo, y es que estamos haciendo ahora esta investigación, ¿no? Este ejercicio contra la tortura, que al fin y al cabo es lo que es. A lo mejor, si se hubiese hecho hace unos cuantos años desde el propio gobierno vasco, a lo mejor hubiera habido menos torturados después. A lo mejor la postura de las instituciones vascas frente a la tortura y queriendo saber qué ha ocurrido hubiera evitado torturas posteriores que ha habido durante estos últimos años. Yo creo que es una cosa. Por otro lado, sí comparto desde luego que hay que aplicar el protocolo Arguitus, que es el que tiene determinado Naciones Unidas para establecer los casos de tortura, el protocolo de Estambul, quiero decir, que es lo que ha hecho Arguitus, y efectivamente hay que entrevistar a persona por persona. Eso es evidente, porque cada caso es un drama, cada caso es una tragedia y sobre todo cada caso es un delito que habrá que investigar. Y además un delito de diría yo incluso de proporciones o emparentado con actividades imprescriptibles.
Es que además, en muchos casos luego se habría que poner encima de la mesa de algunos fiscalía y magistrados e investigar si ha sido así o no ha sido así. O sea, una cosa es, porque va a suceder una cosa, ha sucedido hace poco con la presentación también de un grupo en el que estaba el que estuvo antes en la Amnistía Internacional en Euskadi, que no me acuerdo su nombre, es apellido austriaco alemán, así, Krakenberger o algo así.
Krakenberger, Marcelo.
Estos estuvieron presentados hace poco en Madrid y luego en el Parlamento de Gasteiz un informe también que se adelantó un poco al trabajo este del grupo de Paco Echeverría de investigación también de la tortura, la aplicación del protocolo de Estambul. Y entre las 50 y pico torturas que anunciaron, por ejemplo, 8 eran de la Ertzaintza, les daban un alto nivel de credibilidad y luego, técnicamente, no ha pasado nada porque, como tiene un alto nivel de credibilidad, pues luego no tiene consecuencias. Aquí, si no hay verdad judicial, si hay una sentencia judicial, las cosas no son verdad. Digo, todo el mundo está convencido de que Gurutze Yantzi murió por torturas en un cuartel de la Guardia Civil en Madrid, hace ya hasta el año 93, por ejemplo, y como no hay una sentencia que diga que fue así, pues bueno, los familiares dirán que es así, su entorno dirá que es así, mucha gente diremos que es así, y luego la verdad oficial constará que Gurutze murió de un ataque al corazón en unas instancias, en unas instalaciones policiales. Entonces, o eso luego se convierte en verdad judicial en los casos que se va a convertir, o si no, la historia pasará que hubo 3.000, 5.000, 7.000 torturados del 60 al 2000, no sé cuántos, pero que luego solo tiene una constancia judicial, o sea, no se soporta en un papel judicial. Y volviendo al asunto de la presentación en Madrid, 8 casos eran de la Ertzaintza, luego eso se presentó en Castilla en el Parlamento, apoyó, yo creo que todos los partidos políticos apoyaron la investigación que habían hecho, tenemos 8 casos de la Ertzaintza en los que dan alto nivel de credibilidad y no ha dicho nada desde entonces, se presentó hace 2 meses, ni el Lehendakari, ni el Consejo de Justicia, portavoz del Gobierno, ni la consejera de Interior, estamos hablando de la Ertzaintza, él ya hereda, por decirlo de alguna manera, esos casos, ¿no?, de la Consejería Interior. Entonces, cuando salgan estas cuestiones, habrá que preguntarse por qué cuando, como has comentado Nico también, ¿no? Cuando se ha dado este nivel tan alto de práctica de la tortura, ¿por qué los responsables políticos de esas torturas entonces, cuando se hacían esas denuncias? Porque esas denuncias en muchos casos se hacían públicas, se hacían ruedas de prensa. Había algunos medios de comunicación que publicábamos esas denuncias. No todos, pero algunos sí publicaban esas denuncias. Por lo tanto, se tenía conocimiento de la existencia de esas denuncias. ¿Por qué luego no se investigó, como también ha dicho Enrique, me parece, ¿no? ¿Por qué luego eso no se investigó? O sea, no vale decir, no, es que el manual de TAI, como todos acudían al famoso manual de TAI, que por cierto no existe. Ya es hora que alguien también muestre ese manual y nos enseñe, nos ponga encima de la mesa cuál es el famoso manual de TAI que nadie ha visto y yo he preguntado mil veces en mil sitios y nadie ha conseguido ponérmelo encima de la mesa. Pues yo creo que sí habría que buscar o habría que exigir que luego esto tuviera una consecuencia judicial, porque si no, está la gente en la calle diciendo que la han torturado y no hay responsables, nadie, ningún responsable directo. Entonces hay una cuestión que es la verdad judicial y luego sería la verdad política, que los responsables de que aquello sucediera tendrán que decirnos por qué cuando se publican aquellas denuncias no hacían nada y qué tipo de investigaciones internas hacían o no hacían. Bueno, no quiero tampoco comerme yo solo el debate, pero es un tema que, como puedes comprobar, me pone bastante frío.
Sí, sí, bueno, lógicamente, y has dado Marcelo, has tocado un punto que es bastante interesante, que yo también querría comentar. Nico, Enrique, si os parece, al hilo de lo que decía Marcelo, es verdad que este estudio que ha sido muy bien recibido, porque empieza a arrojar luz sobre esa realidad que siempre ha sido tan oscura, la realidad de las torturas y de los malos tratos, ha sido encargado. Bueno, es la sexta iniciativa, si no me equivoco, del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno de Gasteiz. Ha sido encargado, por lo tanto, por el gobierno de Urkullu. Y de este estudio se desprende, por ejemplo, de este estudio, que de las denuncias que han estudiado, que han recopilado, en este caso, 271, por ejemplo, en este estudio, 271 son de la Ertzaintza. Bueno, el Gobierno de Gasteiz podría sentirse aludido, ¿no?, respecto a ese dato, pero no parece.
Podría, no debería. Lo que pasa es que dentro de lo sistemático que ha sido la tortura, también existía la sistemática negación e incluso, aparte de ese manual al que se refería Marcelo, hemos llegado a escuchar que casi la denuncia de tortura era la prueba de que el denunciante era de ETA, porque si lo denunciaba era porque utilizaba el manual de ETA y por lo tanto eso demostraba que no ya que hubiera sido torturado, sino que era de ETA. Evidentemente aquí lo que hay van a ser también responsabilidades políticas, porque podríamos acudir a las hemerotecas a ver realmente cuántos dirigentes políticos gubernamentales, institucionales, en su caso, han negado una y otra vez y han utilizado ese argumento del manual, ¿no? Y evidentemente el gobierno vasco ha tenido su responsabilidad, los dirigentes de la Ertzaintza han tenido su responsabilidad y también aquí desgraciadamente hemos visto cómo no se ha combatido, no se ha utilizado hasta que realmente ha sido flagrante, hasta que realmente la presión social ha llevado a primero a que esas prácticas desaparezcan y a que haya mayores controles, ¿no? Pero todos siempre bajo el paraguas de la llamada lucha antiterrorista, eso salpicó a todas las instancias del Estado y desde luego el gobierno vasco en ese caso no se quedó fuera.
Bueno, Enrique, que nadie se sienta aludido y eso también demuestra el nivel tan alto de impunidad que existe en torno a esta práctica.
Claro, pero no solo la impunidad, si insisto en lo que quería decir antes, que es lo que más nervioso me pone, que es que los gobiernos vascos no han tomado una decisión ni una medida para proteger a los ciudadanos vascos de la tortura, no solo ya de las fuerzas españolas, sino incluso ya de la China, que ya es muchísimo más grave, porque al fin y al cabo están bajo su responsabilidad. Ahora es el momento que toman esta determinación, pero insisto que este estudio, esta posición frente a la tortura, ha habido sistemáticamente tortura, todos los detenidos, todos los retenidos, secuestrados en esta lucha contra ETA que ha tenido el Estado, han sido de una manera u otra objeto de maltratos y en los casos más graves de tortura, y eso lo sabemos todos, y los gobiernos vascos no se han puesto del lado de su pueblo.
Bueno, una última pregunta que os lanzo a los tres ya para terminar, ya que esta semana se recuerda la muerte de José Arregui por las torturas, es una semana especial en ese sentido. Nico, empiezo contigo. ¿Cuándo podremos decir que la tortura ya es una lacra del pasado?
Bueno, yo creo que en este caso yo lo enmarco todo lo que está pasando dentro de lo que debiera ser la elaboración de lo que llamamos también el relato, ¿no? En el que estamos viendo que hay diferentes modos de acceder, diferentes modos de entenderlo y yo creo que en la medida en que seamos capaces de que ese relato se vaya construyendo y vaya poniendo encima de las mesas respectivas lo que ha sido una realidad, será la mejor manera de que esas prácticas vayan desapareciendo, ¿no? Entonces, insisto, el relato famoso de lo que ha pasado, que algunos lo quieren circunscribir a un aspecto muy concreto de todo lo que ha sido el conflicto en Euskal Herria en los últimos años, necesita también aflorar estas cuestiones y yo creo que lo de la tortura aflorando, empieza también a construir parte del relato y empieza a sí mismo a ser cosa del pasado. Eso sería necesario desde un punto de vista, yo creo que ético y político.
Marcelo, por hacer una reflexión más general, Nico, también a ti por terminar. Yo tenía pensado una pregunta que luego me he dado cuenta, ¿no?, que no tenía mucha lógica. Iba a preguntaros si la tortura era ya una lacra del pasado y acabo de cambiarla. Y la pregunta que lanzaba Marcelo es, bueno, ¿cuándo podremos decir que es una lacra del pasado?
Bueno, cuando se termine y cuando haya cierta cara con al no haber tantas detenciones o muchas menos detenciones, el goce de tortura disminuye directamente, vamos, eso ha sido así, ¿no? Se está hablando hasta el 2013-2014, porque en los últimos años ha habido muy pocas detenciones y las que ha habido en algunos casos, por ejemplo, no ha habido ni tortura, ni se han tocado, por ejemplo, o se están haciendo ya en la audiencia, incluso cuando son detenidos comunicados, ¿no? Como es el caso de los últimos abogados y algunos otros casos. Déjame de todas maneras saltar un poco el guión, porque sí. Estáis hablando de José Arregui. Quiero hacer un homenaje, pues quiero recordar que conocemos las fotos de José Arregui, porque a José Arregui lo enterraron, así como estaba, lo enterraron, y una tarde, una noche, el mismo día que lo enterraron en Sesurquil, gente que está fallecida, pero son Juan Cruz de Unzurruzaga, un famoso abogado de presos que hubo entonces y fue militante de Polimili, y también Vicente Amistoy, el famoso pintor Vicente Amistoy, fueron al cementerio de Sesurquil, quitaron la tapa de la tumba, sacaron el féretro. El féretro lo llevaron a una chavala que había allí en la zona, que ya en todos los cementerios para reparar. Le hicieron las fotos, lo volvieron a envolver en una sábana, lo metieron en el féretro, volvieron a meter el féretro en la tumba y esas fotos se publicaron. Las fotos de José Arregui se conocen porque Vicente Amistoy, Juan Cruz de Unzurruzaga y dos o tres más, algunos de ellos también fallecidos, tuvieron la valentía y la osadía de aquel día de febrero de 1981, cuando al mediodía, a la tarde, se enterró el cuerpo de José Arregui en Sesurquil. A la noche, sin que nadie se diera cuenta, hablando con el enterrador del cementerio, se fueron con un médico forense, se fueron con un fotógrafo y tuvieron la osadía, porque hay que tener osadía, eso es una película en sí mismo, de coger el cuerpo, desenterrarlo en la tumba, hacer las fotos y volver a enterrarlo. Y eso se ha sabido en un reportaje que hicimos nosotros hace años ya en Ría, y yo creo que merece un homenaje porque esas fotos de José Arregui, que son las fotos emblemáticas de la tortura, junto a las de Amparo Arangoa, y seguramente las de el chico este de Gasteiz, como es, una y Romano, ¿no? Yo creo que hay tres fases en tres fotos emblemáticas de la tortura, son Amparo Arangoa primero, después José Arregui y después las de Unai Romano. Las de José Arregui se obtuvieron por la osadía de desenterrar el cuerpo, hacer las fotos y volver a enterrarlo.
Enrique, ¿algo que añadir para terminar?
Pues no, después de lo que ha dicho, yo lo único, esa cuestión que decías tú, ¿cuándo se acabará con la tortura? Pues cuando los gobiernos, las instituciones, las autoridades adopten las medidas necesarias para acabar con ella. Los vídeos en las comisarías, las cámaras de vídeo, donde esté todo el proceso de detención, todos los traslados perfectamente documentados, se acabe con la incomunicación, es decir, cuando se tomen medidas en serio para acabar con la tortura. Primero, voluntad política de acabar con la tortura sistemática y dos, adoptar la voluntad para evitar los casos aislados, los incontrolados que llamaban antes, ¿no?
Bueno, pues tenemos esas fotografías, Marcelo, gracias a entre otros, a Vicente Amestoy y Juan Cruz Unzurrunzaga, las de José Arregui, pero ¿cuántas otras fotografías, no? No habrá dejado sacar la impunidad y ese miedo que genera la tortura y los malos tratos. Bueno,
hay más, pero digo, sí. Yo creo que las tres emblemáticas, porque pertenecen a tres periodos distintos de la tortura, son esas tres, porque además son, en fin, hay que recordar que en el caso, imagínate qué escándalo hay, en el caso de Unai Romano, con esas fotografías no ganó el juicio de torturas, No lo ganó, siempre hay un forense que acude a decir que se rompió la cabeza a base de cabezazos contra la pared, que es lo que dijo oficialmente el experto del Ministerio Fiscal de Colera. con el serial de la defensa. Y basándose en ese informe de que hizo aquel forense, al final Emil Romano no consiguió ganar la denuncia de torturas, en un caso que es emblemático, vamos, la cara de Emil Romano habla ya por sí sola.
Bueno, nos quedan 6 minutos, así que me queda poquito tiempo para lanzaros una pregunta en torno a otro tema. Denuncia de Cuchabank contra Mikel Cabieces y Mario Fernández. 6.000 euros al mes para el que fue ex delegado del gobierno español, militante del PSE. Bueno, el viernes pasado acudían a declarar. Cabieces no decía nada, intentaba escurrir el bulto, vamos a decir. Decía que era hora de los jueces, de los tribunales, pero Mario Fernández sí que lanzó. Lanzó un comunicado que fue como una bomba, porque daba bastantes informaciones y venía a decir que lo de contratar en este caso a un exdelegado del gobierno era política de Estado, bajo el paraguas del tema de la política antiterrorista, que era algo común y que él simplemente lo que hizo fue lo que hacía todo el mundo y que le parecía perfectamente. Hay que pensar que, bueno, evidentemente los partidos involucrados en esto piensan que se está exagerando todo lo que hay detrás de este caso, y otros opinan que esto es tan solo la punta del iceberg. Nico, ¿cuál es tu hipótesis?
Yo creo que esto es la punta del iceberg, pero esto está destapando también cuestiones bastante, bastante graves de lo que está pasando en Cuchabank, de cómo se ha realizado el proceso de conversión en banco y de realmente cómo están quedando las relaciones de poder dentro de la propia Cuchabank, ¿no? Aquí yo creo que este caso tiene esas dos ramificaciones: una, como una supuesta política de Estado bajo una ley no escrita aparece realmente de esta manera, y otro, un proceso de privatización de Cuchabank que está siendo muy traumático, que está siendo aparentemente traumático también dentro del propio Partido Nacionalista Vasco. Y yo creo que posiblemente detrás de esta de esta filtración o de esta aparición de esta noticia no es ajena también al proceso de privatización y a las diferencias internas en el PNV a la hora de abordarlo. Yo creo que las dos cuestiones se mezclan y realmente esto deja bien a las claras que el control político sobre las cajas y el control político sobre Cuchabank en este momento es todavía más cerrado, más aferrado que lo que hasta ahora había sido. Y eso realmente demuestra que todas las prisas y todo lo que ha pasado con las fundaciones realmente respondía a un impulso político y no a lo que se nos ha dicho una y otra vez, que respondía a un impulso desde Europa y a órdenes del Banco Central Europeo.
Uh-huh. Enrique, Mario Fernández, que respondía el viernes con ese comunicado como animal herido, ¿no? Atacando, porque daba unos datos bastante, bueno, pues significativos.
Yo lo conozco personalmente, ya os he dicho muchas veces que negocié la cuestión aquella con él y me parece muy propio de él, me parece la respuesta propia de él. Pero lo que sí quiero decir es que no entiende que razón de Estado. Una cosa es una práctica generalizada que hagamos una, como dicen los de Podemos, una puerta giratoria. Pero razón de Estado, ¿qué razón de Estado? ¿Qué necesidad de protección hay? ¿Qué necesidad de protección? ¿O cómo enlazamos el darle 6.000 euros al mes durante 3 años con una necesidad de protección? Más muchísima razón de Estado que no han apreciado con los desahucios. O sea, que es la entidad financiera que más ha denunciado, que más ha desahuciado en Euskal Herria. Pues ahí no hay razón de Estado. Razón de Estado solo sirve para darle 6.000 euros a este señor, que ahora cierra la boca, claro. 6.000 euros a este señor mientras Cuchabank está desahuciando. Yo desde luego suscribo lo que dice Nico, pero también hay que poner de relieve esto, que es verdaderamente sangrante.
Marcelo, tienes un minuto y medio para darnos tu impresión sobre este caso, sobre la denuncia de Cuchabank.
Bueno, yo creo que tiene muchas derivadas, son muchas derivadas, y seguramente estará Mario Ferrata pensando igual con las cosas que he visto yo en mis 40 años, que ahora yo caiga por esto, ¿no? Porque al final esto va a terminar, María Fernández va a terminar su carrera profesional con esta pequeña mancha, o en fin, cada uno podrá valorar como quiera, ¿no? Pero con esta pequeña mancha, que es la del asunto este Cabieces. Si es razón de Estado, que lo arregle el Estado. Dicho con todo respeto por el señor Cabieces, porque está diciendo que era un perfil complicado, de alto riesgo, porque era el jefe político de la lucha anti-ETA en Gipuzkoa, Vizcaya y Álava, por lo tanto, bien, eso que lo arregle el Estado. A mí si me dicen que Cabieces ha sido colocado en Renfe, AENA, Correos, Instituto Español de Meteorología y no sé cuántos sitios, me podría parecer bien mal, pero al menos entendiendo la argumentación, es decir, es una razón de Estado y esto la regala el Estado. Lo que no entiendo es por qué, siendo una razón de Estado y siendo el delegado del gobierno español en Castells, lo tiene cargado Cuchabank. Luego Cuchabank tendrá otras muchas variantes de crítica o no crítica, pero circunscribiendo solo a este caso concreto, ¿por qué hay que contarle un trabajo? Y, por cierto, se desconocía Enrique, 6.000 euros, hombre, le podía valer con 2.500 igual también, para mientras de paso encontraba un trabajo, pues con 2.500 tampoco está mal para vivir, ¿eh? Pero no, 6.000. Y dices, ¿y por qué Cuchabank? ¿Por qué no los claretianos de Tafalla o la Asociación Belenista de Ondarroa? O sea, ¿por qué lo tiene que hacer eso Cuchabank? Cuchabank no tiene que ver con las razones del Estado, no debería tener nada que ver con las razones del Estado. Y si igual te interesa pasar la suya, hay más razones del Estado también en Cuchabank. Pero dices, ¿por qué Cuchabank? ¿Por qué no Correos? Lo que hacían, lo que se ha publicado, que será cierto, que algunos les ofrecían el trabajo en la embajada en Portugal como agregados culturales, me parece lógico de un Estado que tiene una gente haciendo unos trabajos y que luego esa gente se le da una protección especial porque esa gente no puede al día siguiente en la calle. Eso lo puede entender perfectamente desde la óptica de un Estado y de este Estado, cómo funciona este Estado. Pero eso no tiene por qué agregar Cuchabank, y menos todavía los clientes de Cuchabank. Bueno, están pagando de sus ahorros 6.000 euros a este señor, dicho con todo respeto, pero no podrías, no deberías ser así.
Bueno, el debate está servido, ¿eh? Aquí el viernes pasado Iñaki Anasagasti incluso daba nombres y apellidos, ¿eh? Antonio Basagoiti ha sido, o habría sido, según Anasagasti, el que dio el nombre o pidió personalmente a Mario Fernández que enchufase, en este caso, a Miquel Cabieces. Bueno, ya veremos en qué
el
queda
problema,
todo.
El problema es por qué acude a Cuchabank a ese rescate cuando no le toca a Cuchabank. No le toca ese rescate a Cuchabank, que solo toca al Estado, y el Estado tiene aparato de sobra para hacerlo.
Nico, ibas a decir
algún interés habría, algún interés. Sí, sí, que algún interés habría. Realmente, desde la óptica de lo que es la razón de Estado, algún interés tendrían sectores del PNV para plegarse a esa razón de Estado.
Bueno, pues este fin de semana casi ni se ha mencionado, por lo menos en los mítines de PSE y PNV. Parece que es una directriz que se ha pasado. Pasa un minuto de las 9 de la mañana, aquí tenemos que dejarlo, ¿eh? Marcelo Otamendi, Nico Moreno, Enrique Martínez, Mía Esquert, Ánimo Esquerkin. ¿Dónde seguís?
Vale, Esquerkin.
Agur, agur.